Vamos a continuar hoy, por la gracia del Señor, con Marcos capítulo 12, versículos 13 al 37. Quiero invitarle a que por favor busque allí en su Biblia Marcos 12, 13 al 37. Yo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Por favor siga la lectura allí, seguido oramos y iniciamos este sermón en Marcos 12, 13 al 37. Por favor, busque su Biblia y preste mucha atención a este pasaje de las Escrituras. La palabra del Señor dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron, y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y así mismo el tercero, y así los siete, sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Moisés le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía, mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, Padre nuestro, te alabamos y damos gracias por el privilegio que tenemos de ir a tu palabra. Y rogamos de tu gracia y de tu misericordia y bondad sobre nuestras vidas en esta mañana, para que al ser predicada, al ser proclamada, Dios, tú obres tu buena voluntad en nosotros. Suplicamos de tu gracia, suplico de tu gracia para poder proclamarla, y suplico de tu gracia sobre mis hermanos y los amigos aquí presentes, para que la puedan acoger en sus vidas y que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la envías. Que con todo esto tu nombre sea honrado, exaltado, Cristo sea exaltado y sea honrado sobre todo. Lo rogamos y suplicamos en su santo nombre. Amén. Estamos en una era que es la era de las comunicaciones. Y estando en medio de ese ambiente, es probable que estemos acostumbrados a ver entrevistas que se hacen a personas reconocidas en diferentes ámbitos, personas reconocidas en la política, por ejemplo, personas reconocidas en el deporte, etcétera. Es probable que veamos esas entrevistas y finalmente nos acostumbremos, pero es también probable que nosotros, sin ser personajes públicos, sin ser figuras reconocidas, también hayamos pasado por ser entrevistados, no solo una vez, sino varias veces. Quizás en su vida académica, quizás en su vida laboral, usted ha sido entrevistado y ha sentido la presión de responder a preguntas que han sido diseñadas para ser evaluado. Posteriormente, ha experimentado dudas deseando saber cómo me fue en esa entrevista, cómo me fue en las respuestas que di a esas preguntas. Bueno, nuestro pasaje de hoy es similar, es semejante a eso. Jesús está siendo entrevistado y va respondiendo las preguntas que sus entrevistadores le están haciendo. Ellos las están haciendo desde sus propios intereses, las están haciendo desde su sabiduría terrenal. Sus entrevistadores son esos miembros o son miembros de aquellos grupos que Jesús ha venido denunciando durante este pasaje previo y luego posterior, los ha venido denunciando públicamente. Por tanto, ellos, como entrevistadores, no son nada amigables con Jesús. Sus preguntas realmente no son amigables, no están en ese tono. Esos son fariseos, herodianos, saduceos y escribas que vienen siendo cuestionados por Jesús. Entonces no están siendo amigables con él. Sin embargo, Jesús, respuesta tras respuesta, los va conduciendo hacia la sabiduría divina que Jesús mismo representa como ningún otro. Eso es lo que está haciendo Jesús con sus respuestas. El título de este sermón es "No es posible sorprenderlo". Y mi mensaje, lo que quiero que quede en sus mentes, en sus corazones, es: escuchemos a Jesús, Él es la sabiduría de Dios. Es decir, mi intención es que escuchemos lo que Jesús dice, pues Él es la sabiduría de Dios. Esa es mi intención para ustedes en esta mañana. Eso lo vamos a ver a través de dos puntos. El primer punto es la sabiduría terrenal, versículos 13 al 27. Y ahí vamos a ver la hipocresía y la equivocación. La sabiduría terrenal, versículos 13 al 27. Y en el segundo punto, la sabiduría celestial, versículos 28 al 37. Y ahí vamos a ver el sabio y la sabiduría a través de las preguntas que están en esa segunda sección. Así que iniciemos con nuestro primer punto, nuestro primer aspecto, la sabiduría terrenal. Aquí vemos dos preguntas, la pregunta de los hipócritas y la pregunta de los que están equivocados. La primera pregunta es la pregunta de los hipócritas. Ellos preguntan: ¿es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Esa es la pregunta que le hacen. Con esta entrada de Jesús en Jerusalén, fariseos y herodianos, que son los que hacen esa pregunta, enfrentaron más cerca que nunca la amenaza de perder su estatus ante la sociedad. Jesús está siendo aclamado, ellos pierden protagonismo y además el Señor les advirtió que son como labradores en una viña alquilada, la cual les va a ser quitada por su maldad para que otros la reciban como heredad. Eso lo vimos antes. El terrible problema es que aún así, ellos no quieren ceder y persisten radicalmente en no aceptar quién es Jesús. No quieren ceder y aquí han puesto una trampa al Señor a través de las preguntas que le están haciendo. En esa persistencia, en ese no querer ceder a quién es Jesús, acuden a Jesús no para buscar su guía como maestro, que es lo que pareciera si están preguntando, tampoco para conocer la verdad. ¿Cuál es su deseo? Entonces, su deseo es hacer caer a Jesús. Y para ello actúan con hipocresía, poniéndole una trampa en la que le lanzan una pregunta de la que esperan dos posibles respuestas. ¿Es lícito o no es lícito? Son dos posibilidades, no hay más posibilidades de acuerdo con lo que le están preguntando. Si Jesús responde que no es lícito pagar el impuesto, lo pueden acusar ante los romanos. Tendrían un argumento para acusar a Jesús ante los romanos. Y si responde que sí es lícito, lo van a acusar ante los judíos, buscando restar la creciente admiración que Jesús está despertando entre la sociedad de su momento. En su respuesta, Jesús confronta la hipocresía de ellos y de manera magistral resuelve el asunto, evidenciando que no hay esa dualidad, no existe tal dualidad. ¿Por qué me ponen a prueba? Den a César lo que es de César. Y les añade una respuesta a la pregunta que ellos no hicieron. Den a Dios lo que es de Dios. Le responde algo que no preguntaron. Jesús no puede ser engañado. La sabiduría del Señor es más alta que el consejo de toda esa comitiva que planearon en contra de Jesús. El plan no solo no les funcionó, sino que generó una reacción opuesta a la que ellos esperaban. Los presentes, escuchando, se admiraron, es decir, se maravillaron de Jesús. No les funcionó el plan. A Jesús le interesa resolver la dualidad de la hipocresía. ¿La respondió o no la omitió? Le dio importancia. ¿Pero cuál era el interés? A él, al Señor, le interesa responder, o más bien resolver, la dualidad de la hipocresía. Le interesa confrontar la apariencia que oculta las intenciones del corazón. Y es extraordinario que lo hace dando la respuesta que pidieron y también la respuesta que no pidieron. La que pidieron en cuanto a César, den a César lo que es de César. La que no pidieron en cuanto a Dios, denle a Dios lo que es de Dios. Hermanos y amigos, no ignoremos estos dos aspectos al vivir nuestra vida. Y despertemos ante la realidad de que Jesús puede librarnos de la hipocresía. Den a César, demos a César lo que es de César. Y denle a Dios lo que es de Dios. El Evangelio no está separado de la manera como cumplimos nuestras responsabilidades en esta tierra, en este mundo. Y tampoco está separado de vivir para la gloria de Dios. No hay una dualidad ahí. No hay una dualidad en eso. De hecho, una vez Dios ha otorgado su salvación, la nueva vida cubre ambos aspectos: el asumir todas nuestras responsabilidades viviendo para la gloria de Dios y el asumir las tareas cotidianas responsablemente, entendiendo que es para honrarlo a Él también. Romanos 13:7 dice: paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pensando un poco en nuestro contexto, que no ha cambiado mucho en este sentido, ¿pagamos nuestros impuestos? ¿Cumplimos con nuestras responsabilidades laborales o académicas? ¿Velamos por el bienestar espiritual y físico de nuestras familias? ¿Ofrendamos en la iglesia? ¿Hacemos todo esto usando nuestras vidas como un medio para dar la gloria a Dios mediante Cristo y solo mediante Cristo? Quizás es más fácil asumir nuestras responsabilidades terrenales como la parte más obvia y, como esos hombres, considerar la realidad de vivir en todo, para, o más bien no considerar la realidad de vivir en todo para la gloria de Dios. Vivir bajo la premisa que dice: Dios no necesita nada. Y sí, es verdad, Dios no necesita nada. Pero que nos hace olvidar que Dios merece todo porque todo es suyo. Merece todo porque Él es Dios. Él merece todo el respeto, como dice Romanos, toda la honra. Merece recibir todo el reconocimiento y todo el honor. ¿Sometemos voluntariamente nuestra manera de vivir a Dios? En aspectos como nuestras aficiones, nuestros pasatiempos, ¿buscamos honrarlo a Él? ¿Somos conscientes de eso? ¿O ante un mundo que normalizó la vida sin el sentido divino, nos amoldamos a eso? El mundo no vive considerando la gloria de Dios. El mundo normaliza, por ejemplo, la unión libre, las relaciones sexuales prematrimoniales, y pretende cada vez más normalizar las relaciones homosexuales. ¿Vemos la unión matrimonial entre un hombre y una mujer como la sabiduría de Dios? ¿Reconocemos que al vivir de esa manera estamos dando a Dios lo que es de Dios? El mundo, bajo la bandera de equidad de género, que equidad de género suena muy bien, pero bajo esa bandera, por lo general pretende establecer una lucha entre hombres contra mujeres. Y lo que quiere o lo que busca es ponerlos como opuestos. ¿Reconocemos el sabio diseño divino al crear al hombre y a la mujer? en donde hombres y mujeres han sido creados a imagen de Dios con igual dignidad y valor ante sus ojos, y en donde las obvias diferencias, porque tenemos obvias diferencias entre hombres y mujeres, no nos hacen superiores o inferiores, sino que nos complementan para suplir la satisfacción personal y ayudan al desarrollo de la vida en sociedad, en comunidad. Reconocemos que al vivir de esa manera estamos dando a Dios lo que es de Dios. Vivir el Evangelio es vivir a la luz de la sabiduría de esas dos premisas: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pretender vivir bajo una sola de ellas da como resultado la hipocresía. Jesús recibe una segunda pregunta, y esa es la pregunta de los equivocados: ¿de cuál de ellos será mujer? Esa pregunta viene de los saduceos. Ellos eran la clase alta de la sociedad judía. Se adaptaban a la cultura y costumbres del poder extranjero. Lo hicieron bajo el gobierno griego, luego lo estaban haciendo bajo el gobierno romano. Eso les permitió a ellos, a los fariseos, ocupar cargos importantes en la sociedad judía, pero también perdieron bastante de su influencia religiosa y de su apariencia delante del pueblo y su influencia sobre el pueblo. El sumo sacerdote pertenecía a ese grupo, a los fariseos, y a los saduceos, perdón, y principalmente por sus alianzas político-religiosas ocupaba ese cargo. Para los saduceos, como lo vemos en la pregunta, el presente terrenal era lo más importante y bajo esa premisa vivían, considerando que Dios premiaba a los hombres buenos en vida. Así que, según ellos, la riqueza económica demostraba el beneplácito divino sobre sus vidas. Al acercarse a Jesús con su pregunta, estos tampoco desean entender nada. Ellos no quieren entender nada. Ellos solo quieren demostrar su punto. Es lo que quieren. Y para ello presentan un ejemplo a un nivel, no sé si le parece así, exagerado. ¿No le parece que era un nivel exagerado el ejemplo? Una mujer que queda viuda, no dos ni tres, sino siete veces. Que se casó seis veces de nuevo con seis hermanos de su marido inicial. Y que además, en sus siete matrimonios, nunca tuvo hijos. Esto es bastante exagerado. Preguntan, parafraseando, si es que hubiese resurrección, ¿de quién será mujer? Todos la tuvieron por mujer. Con esto pretenden sustentar que no hay resurrección. Y si Jesús como maestro avala esa opinión, o por lo menos no puede refutar esa opinión, todos, la sociedad, verían que ellos están en lo correcto. Eso es lo que estaban buscando. Eso es lo que realmente estaba buscando su pregunta. Jesús, en su respuesta, de manera directa, confronta la equivocación en la que ellos están, confronta el error en el que se encuentran y les indica que es consecuencia de la ignorancia que tienen de las Escrituras y del poder de Dios. Les da la respuesta que pidieron. Al resucitar, nadie se dará en casamiento, sino que todos serán como los ángeles. Pero Jesús también les da una respuesta que no pidieron. Y esa respuesta es, respecto a la resurrección, los muertos resucitan. A diferencia del caso anterior, no hubo como resultado admiración, tampoco se dio discusión, no hubo comentarios, no hubo nada. Jesús respondió y parece que no ocurrió nada, no hubo ninguna reacción. Es decir, la reacción fue que no hubo reacción. ¿Por qué? ¿Acaso se quedaron convencidos y cambiaron de opinión? No, no cambiaron de opinión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque aún después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, porque el Señor murió y resucitó, aún después de ese evento, ellos no solo seguían defendiendo su postura equivocada de que los muertos no resucitan, sino que lo hacían llenos de resentimiento. El libro de los Hechos, que es posterior a este evento que leímos aquí de Marcos, en Hechos 4, 1 al 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que son los que hicieron la pregunta aquí al Señor, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Así que habían cambiado de opinión? No. ¿Cómo estaban entonces? Resentidos. Y más adelante en Hechos 5:17 dice que estaban llenos de celos por lo mismo, por esa enseñanza de la resurrección. Y más adelante en Hechos 23 dice que seguían perseverando en su enseñanza, es decir, seguían perseverando en su error. Se quedaron callados, no dijeron nada, pero no habían cambiado de opinión. Su silencio era muestra de su persistencia en el error. Querían persistir en la equivocación. No se rindieron ante la sabiduría de Jesús, quien les dio la respuesta que pidieron y también la respuesta que no pidieron. La que pidieron en cuanto a la mujer no será de ninguno, sino que serán como los ángeles en los cielos, porque ellos no se casan, serán igual en la resurrección. Y la respuesta que no pidieron en cuanto a la resurrección, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Iglesia y amigos, la sabiduría de Jesús es más alta que el punto de vista pragmático, aquel punto de vista que se acepta porque funciona para un propósito, me sirve, lo hago. Pero logra un resultado, pero le resta importancia a estar o no, a estar o no estar equivocado. Lo hago porque funciona. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy acertado? No importa. Sencillamente funciona. Así actuaban ellos. Jesús buscó librarles del terrible resultado de vivir en el error. Eso fue lo que buscó la respuesta del Señor. Librarles de ese terrible resultado. Y asimismo es el mensaje del Evangelio que conduce al hombre a ser libre del error. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el propósito del Señor: librar a los hombres a través de la verdad. ¿Librarlos de qué? Del error, de la equivocación, de la ignorancia. Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. El Evangelio es la verdad que libra de la esclavitud al pecado, es el que libra de la esclavitud al error. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Escuchando la verdad, cada domingo que usted viene aquí, escucha la exposición de las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que está escuchando? La verdad. Escuchando la verdad, ¿te mantendrás en el error hasta que tu corazón, como el de ellos, se llene de amargura, se llene de celos y termines persistiendo en tu equivocación? Ellos se quedaron callados, pero su corazón se llenó de eso y finalmente estaban persistiendo en su error años después. Sentado aquí, escuchando la verdad, ¿vas a permitir que pase lo mismo en tu vida? ¿O escucharás con atención las palabras de Jesús, quien puede hacerte verdaderamente libre de vivir en el error? Reflexiona eso. Las preguntas hasta este punto han sido de libreto. Las prepararon, ¿no? Se las llevaron como un buen entrevistador se las lleva a quien va a entrevistar. Fueron antagónicas, estaban diseñadas para hacer caer a Jesús, pero el Señor con sus respuestas está orientando todo hacia su propósito, lo cual nos lleva a considerar nuestro segundo aspecto: la sabiduría celestial. Versículos 28 al 37. Y la primera pregunta que se le hace al Señor es, o la tercera pregunta que se le hace al Señor en este caso, es la pregunta del sabio. Así lo consideré. Él le pregunta: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Reconociendo que las respuestas del Señor son buenas, se acerca un escriba para hacerle una pregunta la cual no parece estar preparada previamente, o no parece estar preparada, sino que más bien surge, parece que surge en el momento, por lo que está escuchando, por el evento que está viendo, las preguntas y las respuestas del Señor. Los escribas eran un grupo de personas especializadas en el estudio y preservación de la ley, por ello eran reconocidos como maestros de la ley ante la sociedad. Pero en la siguiente sección a este pasaje, el Señor pondrá en evidencia a ese grupo por sus malas obras, que son dignas de condenar. Este escriba en particular, siendo un experto, le hace una pregunta para la cual ese hombre ya tiene la respuesta. Él ya conoce la respuesta. Entonces, no está haciendo la pregunta necesariamente para informarse, más bien está haciendo la pregunta con otro propósito. La pregunta, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Su intención, de acuerdo con Mateo 22:35, que es el pasaje paralelo a este pasaje de Marcos, la intención de este escriba es tentar a Jesús, es ponerle a prueba, no necesariamente en un sentido negativo. Quizás buscando reconocer si verdaderamente Jesús era un buen maestro o no lo era. Jesús no reprocha la intención de este escriba, no lo reprocha, y le responde dejando claro su conocimiento de las Escrituras al citar Deuteronomio 6:4-5, que dice: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero el Señor no se queda ahí, sino que le añade una segunda respuesta a la pregunta que el escriba no hizo. Y le dice, citando Levítico 19:18, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese versículo termina en Levítico diciendo, yo soy el Señor. Pero esa parte Jesús no se la dice. Este escriba se admira y se expresa con aprecio acerca de Jesús. Le dice, muy bien, maestro, con verdad has dicho. Quedó asombrado porque no solamente le respondió a la primera pregunta o la única pregunta, sino que además le respondió algo más y se lo respondió bien. Y como respuesta Jesús también reconoce sabiduría en el escriba y afirma, no estás lejos del reino de Dios. Parece que en este escriba sí había ¿qué? Sabiduría, algo de sabiduría. Luego de esto, ya nadie se aventuró a hacerle más preguntas al Señor. Nadie le preguntó nada más. Al oír la respuesta que pidió este escriba, y también la respuesta que no pidió, la sabiduría de Jesús parece ser reconocida por este hombre. Respecto a la pregunta que le pidió, a la respuesta que le pidió, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y respuesto a la que no le pidió, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amigo que estás aquí presente, que nos visitas, que te gusta venir, ¿cómo es tu respuesta ante la sabiduría de Jesús? ¿Cómo es tu respuesta ante la sabiduría de Jesús? De continuo las Escrituras nos manifiestan su sabiduría. Cuando reflexionamos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando cantamos la palabra, estamos expuestos a la sabiduría de Jesús. ¿Cómo es tu respuesta ante la sabiduría de Jesús? ¿Acaso has escuchado algo errado o equivocado en lo que el Señor afirma en su palabra? ¿Tú has sentado ahí y has dicho, eso que están diciendo no es correcto? Si tienes alguna duda al respecto, acércate a cualquiera de los pastores o a cualquiera de los miembros para conversar o aclarar cualquier inquietud que tengas. Pero si no es así, si estás escuchando la verdad y sabes que es la verdad, entonces ¿qué esperas para unirte a la respuesta de este escriba y afirmar, muy bien maestro, con verdad has dicho todo? ¿Qué esperas para eso? 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. El propósito del Señor es salvar a los que creen, no mediante la sabiduría humana que está distorsionada por el pecado, sino mediante la sabiduría de su evangelio. ¿Qué es lo que buscas, mi amigo? ¿Qué es lo que buscas, mi amiga? ¿Qué es lo que quieres escuchar? ¿Sabes qué es lo que escuchas una y otra vez desde este púlpito? Dice 1 Corintios 1:22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es nuestro mensaje. Y Cristo no es una necedad. Cristo no es una tontería. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. El versículo 25 de 1 Corintios 1 dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Así que mira a Jesús y quizás puedas escuchar la voz de Jesús diciéndote: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios, como se lo dijo a él. Si pudieses reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta parece fácil. Y seguramente usted la respondió, o probablemente la respondió en su mente muy rápido. Sin embargo, en eso se va a centrar la última pregunta que hay en nuestro pasaje. La pregunta final de nuestro pasaje responde a esa pregunta: ¿quién es Jesús? En donde, de manera admirable, ya no son los entrevistadores, sino el entrevistado quien pregunta, porque los entrevistadores se han quedado sin qué preguntar. Se han quedado sin qué decir. Entonces ahora Jesús toma la palabra y él hace la cuarta pregunta. Es Jesús quien la hace. Ahora es la misma sabiduría de Dios la que va a preguntar. Cristo, de acuerdo con 1 Corintios, la sabiduría de Dios es quien va a preguntar ahora. ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Si lo llama Señor, ¿en qué sentido es pues su hijo? ¿Quién está preguntando? Jesús. Ahora es Jesús quien hace las preguntas. ¿Quién va a responder una pregunta de Jesús? ¿Quién va a responder una pregunta? En este pasaje hay tres preguntas iniciales, seis respuestas, y hay una cuarta pregunta. Y no hay respuesta a esta cuarta pregunta. ¿Por qué? ¿Quién va a responder? Jesús hizo la pregunta trascendental. Todas son importantes. A todas las atendió y todas las respondió. A todas les dio una respuesta extra. Pero él está haciendo la pregunta que es trascendental. Aquella que es de mayor importancia por las consecuencias que va a traer. El Señor pregunta y ahora desea escuchar quién puede responderle. De acuerdo con Mateo 22:46, que les dije que es el pasaje paralelo, nadie pudo contestarle ni una sola palabra. Mateo 22:46 dice: y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. No, si le preguntamos, nos pregunta algo y no vamos a poder decir nada. Nadie le pudo responder esa pregunta. En esa época y hoy no es muy distinto, no es muy diferente. Las personas están interesadas en tantas cosas, tantas preguntas, y los dinosaurios, y los ovnis, tantas cosas. Pero cuando se trata de aquello que es verdaderamente relevante y trascendental, la mayoría no tiene respuesta. Jesús está citando el Salmo 110:1, que es uno de los salmos más citados, Antiguo Testamento, más citados en el Nuevo Testamento. Y Jesús reconoce la autoría del salmo a David, el rey de Israel en el Antiguo Testamento. David vivió unos 900 años antes. Y David sí se había interesado siglos antes por esa pregunta, o por responder a la pregunta más relevante, más trascendental. Y ahora estábamos leyendo juntos este salmo, versículo 1 del Salmo 110, que dice: dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así inicia el Salmo 110. En este salmo David habla acerca del Mesías, quien vendría de su descendencia, es decir, por genealogía sería un descendiente de David. Esa era la promesa que se le había hecho. Pero siendo su descendiente, David no lo trata como a inferior. David no se refiere a él como a alguien menor, sino que lo llama mi Señor, reconociéndolo como más grande, reconociéndolo como mayor que David en autoridad. En todo es mayor que David. Lo llama mi Señor, a un descendiente. Al ver al Mesías como un hombre sin especial atractivo, La sabiduría humana no puede reconocer la absoluta verdad de que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y por ello los hombres viven esclavizados al pecado. Pero la sabiduría divina proclama a Cristo como el Señor, Cristo como la sabiduría de Dios, Cristo como el poder de Dios. Pienso que la pregunta está sin respuesta, porque esa pregunta la tienen que responder todos los hombres. Pienso que usted debe responder esa pregunta. No solamente ellos tenían que responderla. Usted hoy debe responder esa pregunta. ¿Reconoces quién es Jesús? ¿Puedes verlo y decir que Jesús es el Señor? Sí, yo lo digo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Escuchemos a Jesús. Él es la sabiduría de Dios. En esta entrevista, Jesús no evadió las preguntas que le hicieron, aunque procedían de la sabiduría terrenal y venían cargadas de hipocresía, equivocación y un poco de trampa. Pero no las eludió, no las evadió. En todos los casos, no solo les dio una respuesta a la pregunta que le hicieron, sino que les añadió una segunda respuesta a la pregunta que no le hicieron. Sin duda, Jesús es la sabiduría de Dios y no es posible sorprenderle. Nadie puede hacer caer a Jesús. Él tiene la razón, Él es la verdad, Él es la sabiduría de Dios. ¿Usted lo va a hacer caer? ¿Pero qué harás con la pregunta que Él hizo? Ya no ellos, usted. ¿Qué harás con la pregunta que Él hizo? ¿Vas a responderla? ¿O solo te vas a quedar callado como los que se quedaron callados y luego se llenaron de amargura? ¿Por qué David lo llama Señor? Ya es hora de que enfrentes y respondas la pregunta. ¿Y cómo David afirmes que Jesús es no solo el Señor, sino tu Señor? Es decir, que vivas tu vida bajo la plena autoridad de Cristo. Eso es lo que significa que Él es tu Señor. Que te sometes a Él. Él sigue gobernando sobre todas las cosas. Así tú no quieras que gobierne tu vida. Así tú digas de labios para afuera, Él es el Señor. Pero hagas lo que quieras. Porque no te gusta, no te conviene. Por hipocresía, por equivocación y error. Quiera Dios que como ese último hombre sabio te admires de Jesús y no estés lejos del reino de Dios. Para quienes Jesús es la sabiduría de Dios y es el Señor de nuestras vidas, no hay alternativa distinta a obedecerle. No tenemos opción. Lo vamos a obedecer. Vamos a someternos a Él. Y por eso acatamos su mandato de celebrar la Santa Cena. Por eso celebramos la Santa Cena. Porque es un mandato, porque Él lo estipuló en su sabiduría. Lo diseñó en su sabiduría. Dijo que lo hiciéramos hasta que Él regresara. Cuando celebramos la cena, nos estamos sometiendo a la sabiduría de Jesús. Estamos reconociendo que Él es Señor de su iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Si Jesús es tu Señor, debes participar de la Santa Cena. Y óigase bien. Si Jesús es el Señor de tu vida, debes participar de la Santa Cena. Es decir, si te estás sometiendo a Jesús como el Señor de tu vida. Eso es más que decir Él es tu Señor. Otros pueden validar que realmente Jesús es el Señor de tu vida. Y eso lo reconocemos en esta iglesia local a través de la membresía. Donde otros han podido dar testimonio de que Jesús es el Señor de aquellos que han sido aceptados, admitidos como miembros. Así que los que son miembros de esta iglesia local están invitados a participar de esta cena porque han reconocido, como el Señor lo citó citando a David, que Jesús es el Señor de sus vidas. Los miembros de esta iglesia local están invitados y bienvenidos a celebrar la cena. miembros de otras congregaciones que asisten a otras iglesias y allí también a otros creyentes han reconocido que usted es creyente y que está sometido a Cristo porque Él es su Señor. Bienvenidos también para celebrar juntos con nosotros la cena. Pero si Jesús no es tu Señor, si estás envuelto en la hipocresía y el error y persistes en ello, entonces yo te animo a que no participes. Y mientras la celebramos, quiero invitarte a que no te sientas excluido, sino a que sientas el ver la celebración de la cena como un espacio para reflexionar y decir: si Jesús habla la verdad, ¿por qué no me someto a Él? Si Jesús es el Señor, ¿por qué no vivo bajo su señorío? Reflexiónalo mientras nos ves celebrar la cena. Con esa reflexión quiero invitar a quienes van a participar de la cena a ponerse en pie para que los hermanos repartan los elementos.